La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Saludamos a nuestros queridos oyentes. Les damos la bienvenida una semana más a este programa que también es el de ustedes, por supuesto, llamado Remolinos de Quijotes. A continuación vamos a recordar que los puntos para poder contactar con nosotros son la dirección de correo feafes.eltimon@gmail.com y los teléfonos 950-489-490 y 628-842-659. Como bien saben, a través de estos contactos pueden mandarnos sus propuestas, ruegos, preguntas, sugerencias, etcétera. Ni que decir tiene que todo lo que nos comenten será totalmente confidencial. ¡Arrancamos ya!
Cabello retorcido, remolino de Quijote.
Y estas son las efemérides de noviembre de esta semana. En noviembre de 1877, Thomas Alva Edison anuncia un gran adelanto técnico con la invención de su primer fonógrafo con el que se puede registrar y reproducir sonidos. En noviembre de 1902, en el Café de Madrid, en París, Henri de Grange y el periodista Jules Lefebvre preparan la edición del primer Tour de Francia, que se llevaría a cabo en julio del año siguiente. En noviembre de 1945 se funda la UNESCO. El objetivo de la organización es la de construir la paz en la mente de los hombres mediante la educación, la cultura, las ciencias naturales, ciencias sociales y la comunicación. En 1984, en Japón, comienza a publicarse el manga Dragon Ball, o Bola del Dragón, que más tarde se convertirá en producto televisivo. En noviembre de 1997, el escritor español Francisco Umbral consigue el Premio Nacional de las Letras. Y, en noviembre del año 2000, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de España fabricaba los últimos billetes en pesetas. A continuación vamos con nuestra compañera estrella y su reflexión de cada semana. Adelante.
Gracias, Óscar. Jamás olvides que tu vida es más grande que tus miedos, que tus fuerzas son mayores que tus dudas. Que aunque tu mente esté confundida, tu corazón siempre sabrá la respuesta. Con el tiempo, lo que hoy es difícil, mañana será un tesoro. Pelea por lo que realmente te llene el alma y ten la virtud de saber esperar, porque lo que tiene que ser, será. ¿Qué canciones nos trae hoy, Isa?
Aquí estamos de nuevo, otra nueva semana más. ¿Qué tal, amigos, compañeros y radio oyentes? En primer lugar nos vamos con El Canijo de Jerez y Volar sin Alas, para esa pescadería de la Loma de la Mezquita.
Ya te lo dije, y una vez, nunca debieron soltarme cuerda, pero ya es tarde para aprender, no encuentro un sitio para dar la vuelta, ya no puedo volver, solo quiero correr. y volar y volar y volar y volar sin alas. No tengo miedo a quemar, a quemar, a quemar, a quemar la mañana. Quitaron el papel porque en la luna ya nadie fuma. Ya no lo quiero, ¿para qué? No tengo miedo de las alturas. La mano que dispara no me puede alcanzar. Me vengo más arriba que la estrella polar. Llega la primavera y no me puedo parar. Por eso solo quiero volar y volar y volar y volar sin alar. No tengo miedo a quemar, a quemar, a quemar, a quemar la mañana. Yo solo quiero volar y volar y volar y volar sin alar. No tengo miedo a quemar, a quemar, a quemar, a quemar la mañana.
Dándose los teléfonos, venga. Que nada es eterno, ¿eh?
Es Sabino Montañés, que lo paga Luis de Córdoba.
Que ya lo sé, que ya lo sé.
Oh, ha comido, ha bebido, ha cantado, ha bailado, ha fumado. ¿Qué quiere más?
¿Qué hago, Paco? ¿Me mato?
Corre por tu casa, lo que tiene que hacer.
Las cucarachas del cielo ya han perdido la cuenta, compadre, de lo que te he echado de menos. Pero ya vuelo como las aves, anda y vete al barbero. Yo solo quiero volar y volar y volar y volar sin alar. No tengo miedo a quemar, a quemar, a quemar, a quemar la mañana. Yo solo quiero volar y volar y volar y volar sin alar. No tengo miedo a quemar.
La segunda canción nos quedamos con De Amores No Se Sabe de Herbalilla, que va especialmente para mi compañera Estrella.
¿Quién tiene la clave? ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tiene la clave? Sé que el amor es, sé que el amor es, nunca se sabe. ¿Quién tiene la clave? ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tiene la clave? Sé que el amor es, sé que el amor es, nunca se sabe. Cuando todo lo da, todo lo perdió. Cuando todo lo da, yo todo lo perdió. Y es cuando nada he dado, cuando más me han querido. Y es cuando nada he dado, cuando más me han querido. Cuando he dado de veras, de nada me ha servido. Cuando he dado de veras, de nada me ha servido. Yo siempre he sido el tonto del que otros se han reído. Yo siempre he sido el tonto del que otros se han reído. Y dice que se aprende. ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tiene la clave? Sé que el amor es, sé que el amor es, nunca se sabe. ¿Quién tiene la clave? ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tiene la llave? ¿Quién tiene la clave?
Y mi último temazo, nos despedimos con Operación Triunfo, Mi Música es tu Voz, para todo ese grupazo de compañeros de la mañana y de la tarde, la sección El Timón.
Si no te conociera, si no estuviera aquí,
no habría encontrado la alegría de
y en mis melodías brotan en tu voz, que calman y apaciguan mi lucha interior. Y aunque somos diferentes, nos une una obsesión.
Estrella.
A continuación, nuestra compañera Estrella, que nos trae la biografía de... ¿De quién, Estrella?
Os voy a hablar del Canijo de Jerez. Nombre de nacimiento, Marcos del Ojo Barroso. Otros nombres, Canijo de Jerez. Nacimiento, el 27 de junio de 1982. 38 años, en Jerez de la Frontera, España. Nacionalidad española, ocupación electricista, seudónimo, Canijo de Jerez, género, rock, rumba, flamenco. Instrumentos, compositor, intérprete y guitarrista. Artistas relacionados, Los Delincuentes, Estricina. Álbumes, Manual de Jaleo, La Lengua Chivata, El Nuevo Despertar de la Farándula Cómica, Los Hombres de la Pradera y Los Bordones Calientes, Arquitectura del Aire en la Calle, El Verde Rebelde Vuelve. Canciones, Si te pones triste, Gladiadores Emplumados, La Lengua Chivata, Colgado de las Nubes, Noche de Calor, Zapatos Nuevos, Sueña, El Hombre Garabato, Alma Errante y Como la Hierba.
Llega la mañana y no me puedo parar, vivo peleando en el ojo del huracán. El grillo que llevo en mi interior siempre canta cuando estoy contento. Me dicen el niño vudú, porque mi magia te agarra por los huesos. Yo vengo de una tierra donde la risa es oro. Voy contando historia con los pies en remojo y el codo en la barra del bar. Hola, buenos días, hoy me siento bien. Yo me vengo arriba y me subo por la pared. Como una grapa, quiero despegar como un misil. Quiero lograr que te levantes de la butaca, brindando al amanecer.
Hola, buenos días, hoy me siento bien. Yo me vengo arriba y me subo por la pared. Llega la mañana y no me puedo parar. Vivo peleando en el ojo del huracán. Hola, buenos días.
¿Qué nos traes de noticias hoy, Fran?
El COVID-19 y la salud mental, publicado por las Naciones Unidas el pasado mes de mayo, revela que la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de aumentar urgentemente la inversión en servicios de salud mental si el mundo no se quiere arriesgar a que se produzca un aumento drástico de los trastornos mentales. En Andalucía, todos los grupos políticos parlamentarios han mostrado su apoyo a esta causa. Tras la intervención de la presidenta de FEAFE Andalucía, Cristina González Acién, y presidenta también del Timón, en la Comisión de Discapacidad del Parlamento, como antesala del Día Mundial de la Salud Mental, que este año lleva por lema Salud Mental y Bienestar, una prioridad global. González Acién advertía en su intervención que los problemas de salud mental son los que generan más sufrimiento, más estigma, más desempleo y más exclusión. Y son las personas que reciben menos protección social y ven más vulnerados sus derechos. Hay que prevenir esto si no queremos una pandemia de salud mental. Tiene por delante ahora la clase política un gran reto para que se encuentre la mano de extendida y dispuesta siempre a colaborar con las políticas sociales más justas e igualitarias de las 17 entidades miembros de FEAFE Andalucía. Ustedes como políticos y nosotros como familiares tenemos mucho por hacer. Esto ha venido a empeorar una situación que ya de por sí estaba falta de apoyo. hay que actuar de forma urgente para que podamos acceder a una atención de calidad, adecuada y gratuita del sistema público de salud mental y que le llegue a todas las personas que lo necesitan. En el Día Mundial de la Salud Mental, un problema de salud pública que será para el 2030, según la Organización Mundial de la Salud, en apenas 9 años, la principal causa de discapacidad en el mundo. Todavía cuesta mucho hablar de esto, explica la presidenta de FEAFE Andalucía, Cristina González Acién. En esta crisis sanitaria, pese a ser el trastorno mental un problema de salud pública, no se ha considerado la asistencia a estas personas como un servicio esencial. En nuestra comunidad autónoma no ha sucedido así en otras. La salud mental, incluso en el sector de la discapacidad, es diferente. FEAFE Andalucía señala que desde que se cerraron los manicomios en España hace más de 30 años, el modelo de financiación es diferente al de la discapacidad. Por eso, el peso de todo el cuidado recae sobre la familia, indica su presidenta. Desde el movimiento asociativo FEAFE Andalucía luchamos para que a las personas con problemas de salud mental se las reconozca, se las acepte y se las ayude desde una colaboración social e institucional. Así que ya sabe, a cuidarse, que miren la que nos ha caído. Muy buena salud mental a todos y a todas. Nos escuchamos en la próxima. Muy buenas, Paco. ¿Qué curiosidad andaluza nos traes hoy? A ver, diviértenos un poquito e infórmanos.
La Feria de Abril. ¡Hola ahí! ¡Viva la Feria! Bueno, origen e historia de la Feria de Abril. La Feria, tal como la entendemos hoy, fue creada por iniciativa de 2 concejales que solicitaron al Pleno la recuperación de la Feria de Sevilla, una en abril y otra en septiembre. Lo de recuperar tenía todo el sentido, ya que el permiso para celebrar ambas lo otorgó Alfonso X el Sabio en 1254, 6 años después de que su padre conquistara Sevilla. Los concejales fueron 2 sevillanos de adopción, el vasco José María Ibarra y el catalán Narciso Bonaplata. El pleno del municipio solicitó de la reina Isabel II una feria anual en abril, dejando la de septiembre para más adelante. Finalmente se aprobaron como días feriales el 18, 19 y 20, para no molestar a la feria de Mairena del Alcor, coincidente en el tiempo con la propuesta inicial. Así nació la primera feria de los tiempos modernos. Se aprobó por el ayuntamiento el día 18 de septiembre de 1846 y se inauguró el 18 de abril de 1847 en el Prado de San Sebastián, con 19 casetas, y con un éxito tal de público y de negocio que ya al año siguiente los encargados de organizar la venta de ganado se dirigían al municipio para pedirle una mayor presencia de agentes de la autoridad, porque los sevillanos y sevillanas, con sus cantes y bailes, dificultaban la realización de los tratos. Lo que comenzó como un evento puramente comercial, con el paso de los años, el pueblo de Sevilla ha ido haciendo lo suyo hasta llegar en el presente a considerarse como una de las más singulares expresiones de color y alegría, donde el sevillano y aquellos que nos visitan disfrutan de la fiesta durante 6 días cada año.
Aquella que está sentada voy a sacar a bailar, aquella que está sentada voy a sacar a bailar, y aquella que está sentada.
Isa, llévanos hoy a una alimentación sana.
Propiedad de la soja. Es muy concentrada en macronutrientes, minerales, vitaminas y compuestos vegetales beneficiosos para la salud. La calidad biológica de la haba de soja es de 0,91, casi igual a la de la ternera, 0,92. Tiene hierro, fósforo y magnesio. Alimenta la microbiota beneficiosa y enlentece la absorción de los carbohidratos. lo que la hace indicada en la diabetes y en dietas de adelgazamiento. La soja tiene lecitina y fitoesteroles, lo que ayuda a regular el colesterol, la tensión arterial y beneficia al hígado. Hoy trae una película de una comedia. ¿Qué película es?
Ocho apellidos catalanes. Ocho apellidos catalanes es una película española dirigida por Emilio Martínez Lázaro, que se estrenó el 18 de noviembre del 2015 en España. Es la secuela de la película Ocho apellidos vascos, con Dani Rovira, Clara Lago, Carra Elejalde y Carmen Machi, repitiendo sus papeles y la incorporación de Belén Cuesta, Berto Romero y Rosa María Sardá. Está producida por Telecinco Cinema. En este caso, los ocho apellidos catalanes son Guardiola, Adrià, Serrat, Pujol, Caballé, Kobe, Messi y Codorniu. El guión está escrito por Borja Cobeaga y la música está compuesta por Roque Baños. La comedia ya no es lo que era, y Berlanga, aquel genio del Verdugo, Bienvenido Mr. Marshall o La Escopeta Nacional, falleció el 13 de noviembre del 2010. Apresurada secuela de Ocho apellidos vascos, esta nueva incursión en el cine español más chusco parece recuperar la vetusta hilaridad de aquellas viejas comedias habitadas por Tony Leblanc o Los Ozores. Aquí la función sigue más o menos igual, pero aparecen nuevos rostros y si todo no se desmorona es gracias a los actores. Casi ninguno de ellos pierde los papeles en tan frenética sucesión de clichés. Quien ve incrementado su personaje y proporciona la mejor interpretación es Carra Elejalde. Protagoniza el mejor gag de la función. En la estación de Atocha se niega a pisar tierra española, así que Dani Rovira le lleva a hombros para coger el AVE a Barcelona. Roque Baños López es un compositor español especializado en música de cine. Ha estado relacionado con el mundo de la música desde siempre, puesto que tuvo un gran referente en su padre, que fue saxofonista. Comienza sus primeros estudios en el Conservatorio Superior de Música de Murcia, donde finaliza el grado elemental en la especialidad de saxofón con las máximas calificaciones. En 1986 se traslada a Madrid, donde accede al Real Conservatorio Superior de Música, lugar en el que continúa sus estudios musicales, consiguiendo las titulaciones de grado superior de saxofón, piano, armonía, contrapunto, composición e instrumentación y dirección de orquesta. En 1993 es becado por el Ministerio de Cultura para estudiar en la prestigiosa Berklee College of Music de Boston, donde inclinará su carrera hacia la música para el cine y para el jazz.
Frases célebres.
Yo no sabré aplaudir, pero reparto unos soplamocos de hostia al muñeco bailar.
Yo quiero que ella me vea ahí en lo alto, como un lendakari. Tú te pegas una semanita en Sevilla, en Semana Santa, y el cuerpo lo que te pide es ser español.
Tú el euskera para te lo enseña, con lo que me pone, a upa y ya está, así es como arreglas tú las cosas.
No me lleves al aeropuerto, llévame a Barcelona y no apagues el taxímetro de tu corazón.
¿Cómo sois los vascos de querer solo para adentro, gordo? Pues yo necesito de vez en cuando que me quieran un poquito para afuera.
Curiosidades de la película Ocho apellidos catalanes. Durante el rodaje, la película se llamó Nueve apellidos vascos, pero después se cambió al definitivo Ocho apellidos catalanes. Apenas pasará un año y ocho meses entre el estreno de la primera, Ocho apellidos vascos, y Ocho apellidos catalanes. La gran expectación por esta película hizo que Los Juegos del Hambre, parte 2, atrasase una semana su estreno para no competir con ellos. La boda de mi mejor amigo y Goodbye Lenin han sido dos de los referentes a la hora de escribir el guión de Ocho apellidos catalanes. En su primer día, se convirtió en el mejor estreno español del año. Y en la sección de animales de hoy, nuestra compañera Loli nos va a dedicar su tiempo a hablar de el león, el rey de la selva.
Muchas gracias a todos. Información y características del león. El león, de nombre científico Panthera leo, Es un mamífero cuadrúpedo de la familia de los félidos, típico de África subsahariana y algunas regiones del Congo y de la India. Ocupa el lugar superior de cadena alimenticia, pues se trata de uno de los mayores depredadores del planeta en la actualidad. Desde los albores de la humanidad, el león ha sido uno de los animales más admirados por su fiereza y fortaleza, y por las mismas razones temido y cazado. Se le conoce como el rey de la selva o rey de los animales, y su grave rugido es bien conocido. Los leones son actualmente una especie amenazada por la actividad del hombre y sus números han disminuido dramáticamente desde la invención de las armas de fuego. Con presencia de zoológicos del mundo, se trata de una de las especies que más arduamente se lucha por proteger. Los leones están emparentados con otros grandes depredadores felinos como el tigre y el jaguar, provenientes de Asia Central a 3,5 millones de años. Sin embargo, la especie Pantera leo surgió en África hace 1 millón de años aproximadamente, separándose evolutivamente del resto durante el Pleistoceno. En algún momento se extendió a lo largo de América, Europa y Medio Oriente, dando de origen a otras especies hoy extintas. De hecho, en la antigüedad grecorromana era común hallar leones de las regiones del Mediterráneo asiático como Turquía, Israel, Palestina o incluso Grecia. El león es una especie adaptada a la vida de la sabana en las planicies donde corren a grandes velocidades. Suelen refugiarse del sol bajo acacias y otros árboles de la región africana, en donde cazan antílopes, emus y otras especies endémicas. La mayoría de los leones de la actualidad viven en el este y en el sur de África, en donde se estima que su población no supera los 1,000 ejemplares adultos. Los leones son animales cuadrúpedos de color dorado o beige claro. Sus cuerpos gráciles pueden alcanzar pesos de 160 a 260 kilogramos macho o 120 a 182 kilogramos hembra y rondan los 3 metros de longitud de cabeza a la punta de la cola. Los leones pueden vivir entre 14 y 20 años, sobre todo en cautiverio. Son depredadores no domesticables que pueden ingerir hasta 7 kilos de carne al día. Poseen una enorme melena alrededor del cuello. La alimentación del león es una dieta puramente carnívora. Invierte mucha energía en la persecución de la presa. A los 4 años de edad, la mayoría de los leones ya se han reproducido. En cada camada tiene entre 1 y 4 crías. Su gestación es de una media de 110 días. Las crías nacen ciegas y no abren los ojos hasta que una semana después de nacida. Los tienen en su madriguera hasta que tienen 9 o 10 semanas que tardan en integrarse a la manada. El amamantamiento puede darse de modo colectivo. Estrella, vámonos de viaje.
¡A Venezuela! El Monumento a la Agricultura Nacional, llamado Monumento La Espiga, se encuentra ubicado en la redoma muy cerca de la entrada a la ciudad. Es el símbolo representativo del Estado portuguesa, además es una de las estructuras monumentales más altas de Venezuela y América. La Espiga dignifica a la ciudad de Acarigua como la capital económica del Estado portuguesa, debido al crecimiento urbano y a la gran cantidad de alimentos que las empresas procesan. Esta escultura fue diseñada por el arquitecto Gustavo Legorburu, padre, en el año 1980 y su cálculo estructural fue realizado por el ingeniero Enrique Arnal. Esta obra se construyó con la visión de ser la escultura más alta de América. El monumento semeja a un racimo de plantas con una rotación de 90 grados en su desarrollo de 40 metros de altura. De hecho, el proyecto original de la obra conlleva una rosa o espiga en la ranura superior central en forma de V, que le aporta 30 metros a la escultura, constando de un diseño arquitectónico de 70 metros de altura, superando a las estructuras más altas de América como son la Virgen de la Paz en Trujillo y la Estatua de la Libertad de Nueva York. Y ahora nos vamos con Oscar a una nueva biografía olímpica.
Biografías olímpicas, capítulo número 3. Leontien van Morsel, ciclismo. Leontien van Morsel fue una ciclista holandesa que destacó desde joven. En 1990 tenía solo 20 años y ya era campeona del mundo en la pista, en los 3 kilómetros de persecución individual y en los 50 kilómetros contrarreloj por equipos. A los 21 se coronó en la ruta. A los 22 ganó el Tour de Francia femenino. A los 23 fue campeona del mundo de ruta y volvió a ganar el Tour de Francia. Tenía todo para una larga carrera llena de gloria. Y entonces su entrenador le dijo que tenía que perder peso para subir más ligera en las etapas de montaña. Leontien pierde peso, pero se siente gorda. Ha perdido fuerza, pero cree que la razón es que no ha bajado los suficientes kilos. Sigue forzando su cuerpo. En realidad está bajando la espiral de la anorexia. Se retira en 1994. Su carrera parecía haber llegado a un fin prematuro y su vida estaba en riesgo. Entonces apareció Michael Ciliar, otro ciclista, quien le ayuda a salir de la enfermedad, a comer correctamente y a no obsesionarse con su cuerpo. Se enamoraron y se casaron y ella volvió a entrenar. Poco a poco Van Morsel recuperó su nivel competitivo hasta que en 1998 ganó el Mundial de Contrarreloj y fue segunda en ruta. En Sydney 2000, Van Morsel ya tenía 30 años cuando compitió en sus primeras Olimpiadas. Se inscribió en 4 pruebas. Primero compitió en pista, los 3 kilómetros persecución individual, y ganó el oro. 2 días después, en la puntuación, se quedó con la plata. 3 días más tarde, en la prueba de ruta de 131 kilómetros, llegaron 25 corredoras al sprint, donde Leontien se impuso como la más rápida. Y para finalizar su participación en la ruta, en la prueba cronometrada, ganó el oro con más de medio minuto de ventaja. Un total de 3 oros y una plata en una sola cita, algo nunca antes visto en el ciclismo. Entre Sydney 2000 y Atenas 2004, Leontien ganó otro campeonato mundial en los 3 kilómetros de persecución en pista y viajó a México para romper el récord de la hora. Lo logró superando los 46 kilómetros. Ya era una veterana cuando llegaba a Atenas 2004. Fue tercera y bronce en la persecución individual en pista. En la prueba de ruta, yendo en el grupo puntero, se enganchó con otra ciclista y se dio una espectacular carambola, quedando fuera de toda posibilidad. Todavía con los raspones, compitió en la contrarreloj y demostró que seguía siendo una de las grandes. Se llevó la medalla de oro, anunciando ahora sí su retiro. El palmarés olímpico de Leontien van Morsel es notable. 4 oros, una plata y un bronce. Pero más notable es su espíritu. Fue capaz de aplicar la misma fuerza mental con la que, en el sentido negativo, dejó de comer para, en el sentido positivo, reponerse en lo físico, en lo emocional y en lo deportivo.
Muy buenas, hemos llegado al principio de la tertulia. Tenemos aquí preparados a los componentes del programa de radio Remolinos de Quijote. Hoy vamos a hablar de cómo ha avanzado la salud mental desde hace 30 años hasta ahora. Vamos a hablar un poquito de salud mental, a ver qué nos parece, cómo estaba antes, cómo está ahora, y cómo nos sentimos los usuarios, los enfermos mentales, cómo nos sentimos y qué es lo que necesitamos y todo eso. Así que muy, muy buenas, bienvenido y comenzamos. ¿A quién se anima?
Bueno, yo pienso que sí, que hemos avanzado mucho porque ahora tenemos fármacos nuevos que están cubiertos casi todas las necesidades de todas las enfermedades mentales. Pero pienso que se puede avanzar más, se puede arrimar un poquito más el hombro, un poquito investigar más la enfermedad mental, porque somos muchos, cada vez hay más y más, cada vez somos más. Y que no nos olviden, que por favor, que investiguen un poco más.
Es verdad, Loli, tienes razón. Bueno, yo no sé si vosotros habéis escuchado por ahí, pero yo escuché hace poco que la esquizofrenia se iba a curar cuando pasaran 10 años. No sé si vosotros habéis escuchado algo, ¿qué pensáis de esto?
Bueno, de hecho, yo sé de algunas personas que se han curado, pero bueno, que me han referido de algunas personas que se han curado. Pero es un tanto extraño, ¿no? Dicen que son personas que que se han apoyado mucho en la religión y que han terminado curándose, pero no sé el motivo, la verdad, no sé cómo ni de qué manera.
Bueno, Loli, ahora que dices que has sacado el tema de la religión y todo eso, como has dicho, es verdad que hay gente que se ha curado porque se ha apoyado en la religión, ¿qué pensáis? Porque yo a veces me lo pregunto, ¿no? Yo como enfermo me pregunto a veces, bueno, y digo, ¿esto qué es? ¿Digo esto que es un castigo de Dios o es la ciencia? ¿Vosotros qué pensáis? ¿O qué habéis escuchado a estos familiares y todo eso?
Perdona, Fran, yo creo que Dios no nos castiga. Somos nosotros con nuestros propios actos los que hacemos bien o mal en hacer determinadas cosas. Y la enfermedad mental, pues no sé por qué vendrá, que cada uno le toca vivir una vida distinta. Y cada vida es un mundo.
Yo a veces he pensado que si son castigos de Dios. No sé vosotros, pero yo en mi caso sí lo pienso. Yo pienso que es que no voy bien, o me he equivocado, o he hecho esto y Dios me ha castigado. Porque yo soy una persona que yo soy creyente y todo eso, y eso yo lo he leído en la Biblia. Si tú no vas por un camino recto y te equivocas y todo esto, pues puede ser que te vengan cosas malas. No sé a los demás, pero a mí sí me ha pasado esto y lo pienso.
Dicen que hay enfermedades que son por genética y otras no sé, pero las que son normalmente por genética, pues si es hereditario no es un castigo, porque es que ¿qué tienes que ver tú con lo que ha hecho el primero, ni el segundo, ni el tercero? Es que eso, cada uno somos dominantes de nuestros actos y vamos haciendo nuestras cosas y paso a paso y vamos, que yo no creo en eso, la verdad, no creo que sea un castigo de Dios.
Bueno,
Dios no creo que castigue.
Bueno, yo también, Loli, siguiendo con este tema, también he pensado, digo, pues, no, a ver, como tú dices que Dios no castiga, pues también he llegado a pensar que digo, pues a lo mejor el diablo está mandando la enfermedad esta, que se mete conmigo y que no me deja que yo sea cristiano y que yo rece y que yo vaya a este sitio, vaya al otro, que no me deja tranquilo, porque a veces también lo he pensado que digo, a lo mejor el diablo es el que me ha hecho caer en esta tentación, en estas cosas, en estas, porque es verdad lo que tú dices, Loli, que dice, a lo mejor, ¿qué iba a querer malo Dios para nosotros? Pero bueno, como se llega a pensar tantas cosas, pero bueno, para eso estamos, para informarnos y para saber qué es lo que nos pasa realmente.
No sé, Fran, dicen que estamos hechos a imagen y semejanza, pues no sé, será que somos imagen propia de Dios, pero no sabemos si Dios es una fuerza, una energía, o si esa imagen y semejanza trae detrás una fuerza, una energía divina que desconocemos, porque el universo es inmenso y bueno,
Loli, mira,
montones de
Loli,
estrellas, Loli. Un universo muy inmenso que no sabemos qué hay detrás de cada planeta o de cada ser vivo que haya en cada planeta. Es que eso es muy complejo.
Yo es lo más grande que hay, y lo más fuerte y lo más poderoso que hay es Dios.
Cierto.
A ver, Estrella.
Bueno, yo quisiera decir que sí se ha avanzado en salud mental, porque yo cuando era pequeña no se sabía nada de esto, no había tantos psicólogos, tantos psiquiatras, pero que falta también mucho por hacer, por investigar otras medicaciones, otras para cada clase de patología, de enfermedad. Y nada, a mí me gustaría que todas las personas que tenemos alguna enfermedad mental nos trataran como personas iguales que otras, y sobre todo que el estigma social que tenemos y para todos los sectores, sea del trabajo, sea de ocio, de amistad con otras personas, no nos tuviera con miedo, con confusión, que nos traten de esa manera.
La verdad es que yo también pienso que se ha avanzado bastante de aquí a 30 años, porque cuando yo ahora tengo 48, cuando yo tenía 19, pues estuve ingresado 4 días con camisa de fuerza. Y la verdad es que me dieron muchísimas pastillas, la verdad es que me vino bien en aquel momento, pero Hoy en día se sigue medicando con pastillas, pero ya no me han vuelto a atar con una camisa de fuerza. O sea que he notado mucha mejoría, la verdad se ha dicho.
Bueno, y como voy a hacer una pregunta. Yo, como he dicho antes en las noticias, no sé si habéis dado cuenta, que lo hemos comentado aquí un poquito, que hace 30 años existían los manicomios y todo eso. ¿Qué pensáis vosotros de los cierres de los manicomios y cómo estamos hoy en día los enfermos, cómo nos tratan, qué necesitamos o qué pensáis vosotros? Adelante, Lori.
Yo pienso que los manicomios solo va a ser inyección, era infrahumano. Pero claro, en aquellos tiempos no había todavía avanzada la ciencia, pues ahora estamos un poco mejor.
Yo quiero recordar, para el que no lo sepa, yo me enteré hace un par de meses o así, pues que el primer manicomio que se hizo en el mundo fue en España, concretamente en Valencia. Y bueno, desde entonces ya me estoy remontando muy atrás, ¿no? Porque no me acuerdo en qué siglo fue, no lo recuerdo bien, pero hace mucho tiempo. Y la verdad es que a las personas pues no se les trataba bien, porque no les trataban como personas. Gracias a Dios nosotros estamos viviendo en un tiempo en el que ya los manicomios han dejado de funcionar y podemos agradecer que no existan y que nos traten como personas, porque antes se tenía mucho desconocimiento de la salud mental, y ahora pues todavía queda mucho camino por recorrer, pero se ha avanzado bastante.
Yo pienso que los manicomios, yo no he vivido antes, porque más bien soy del siglo XXI, no sé, los otros siglos, los manicomios, bueno, por película y todo eso, son impensables como los tratan y todo eso, pero lo que más me gusta de lo que hemos avanzado y todo son los hospitales psiquiátricos, las cámaras para que todo esté vigilado, que todos tengamos, aunque al principio cuando nos ingresamos tenemos que tomar más medicación para solventar la crisis que tuviéramos. Al final nos ponen un tratamiento y estamos lo mejor posible con esos profesionales de la especialidad de psiquiatría. Y bueno, y yo pienso que ha mejorado y avanzado a lo largo de los años.
Estamos mucho mejor que hace 30 años, ¿no?
Existen asociaciones como El Timón y los profesionales son mejores, la verdad. Y la verdad es que yo agradezco en el confinamiento, por ejemplo, pues como la psicóloga del Timón pues nos llamaba, como otros profesionales del Timón nos hacían videollamadas, y la verdad es que eso nos ayudaba mucho a quitarnos pues la ansiedad y lo mal que lo estábamos pasando de estar encerrado.
¿Qué le diríais vosotros a una persona que nos esté escuchando? ¿Qué le diríais? O que tenga algún problema mental, o que esté pasando por una mala situación, que piense él o ella, que piense que está mal, que a lo mejor puede tener algún problema mental, por cualquier causa que sea, bien haya sido por consumo de estupefacientes, por algún problema familiar o algo, cualquier cosa. ¿Qué le diríais vosotros para darle ánimo a esa persona o a ese familiar? ¿Qué consejo le daríais?
Bueno, en primer lugar yo le diría que se asesorara, se informara y que buscase una solución a su problema, porque no la solución no es estar quedarse quieto ni quedarse siempre encerrado en sí mismo ni en casa. Por ejemplo, buscar en alguna asociación como la Asociación del Timón o, no sé, bueno, algún ocio, algo, pero para sentirse mejor y no arrinconarse.
Yo te voy a ayudar, Loli. Yo lo que, bueno, me voy a contestar a mi misma pregunta. Yo lo que pienso, el consejo que le daría es que no tuvieran miedo. Que no tuvieran miedo de ir a un médico, ni por vergüenza, ni por nada, ni por nada, ni por nada. Porque a lo mejor que se puede hacer. Yo sé que tener una enfermedad mental es duro, pero es que tenemos que ser así. Si nos pasa algo, tenemos algo. Es como el que tiene un resfriado al médico. Por nosotros, alguien cuando tiene un resfriado, tiene que ir también al médico para curarse o para que lo asesore y para que su vida vaya mejor.
a veces no solamente el miedo, sino que cuando una persona no sabe, es como el que no ve, no sabe hacia dónde dirigirse. Claro. Pero si hubiera una oficina de información para todos los que estamos enfermos, que a lo mejor la hay dentro de algún sitio, ¿no?, de algún hospital o algo, de información para todo aquel que se sienta perdido, que esté enfermo, tenga cualquier patología, cualquier enfermedad de salud mental y que quiera saber y orientarse y saber cómo puede tener una pensión, cómo puede ingresarse en un hospital, cómo puede manifestarse de la dolencia que tiene, de la patología, cómo. También querría decir respecto a otras cosas que los hospitales que tenemos últimamente, no sé si lo habrán agrandado, pero por favor, yo diría, como enferma mental que soy, yo diría que nos falta un poquito de jardines. No es que nos traten como en un hotel, no, sino un poquito de jardines para respirar aire puro, porque yo estuve internada la primera vez en Torre Cárdenas 30 o 33 días y la verdad es que no fue nada agradable. Era internamente como el que está en prisión. No era una prisión, pero estaba dentro, 30 o 33 días. Y eso fue muy crudo para mí, muy crudo.
Te puedo comprenderlo.
Yo pediría, por favor, dentro de que hay que tener vigilancia, porque somos enfermos mentales y podemos tener desvariaciones de la mente, pues bueno, que sí, que se nos esté vigilando. Pero dentro de lo que cabe, por favor, jardines, espacios abiertos al aire libre, respirar un poco de aire puro. Aunque ahora es difícil con la pandemia, pero bueno, dentro de lo que cabe, por lo menos cuando termine esta pandemia, y si no, con mascarilla, pero respira un poco de aire puro.
Yo lo que recalcaría es lo que he dicho antes, que no tengan miedo a buscar un médico antes de que le queden secuelas a alguien o que le pase algo malo o que nada, que vayan al médico y que no tengan vergüenza, que eso es la mejor ayuda que podemos tener de los médicos y la de las asociaciones.
Yo corroboro lo que están diciendo mis compañeros, tanto Fran como Loli, pues que se animen a buscar ayuda porque yo comprendo que se tarda en ser consciente de que tienes problemas de salud mental y de reconocerlo porque no quieres admitirlo. Pero hay que buscar ayuda, amigo o amiga. Si te encuentras en esta situación, por favor, como dicen mis compañeros, no tengáis miedo, ¿no? Yo digo la palabra animarse a buscar ayuda, pero viene a ser lo mismo que a lo mejor vuestra razón es que tenéis miedo, es que eso, que no queréis reconocer que lo tenéis, porque recordar que a nosotros nos ha pasado lo mismo, que en un principio tampoco queríamos reconocer, la mayoría de nosotros no queríamos reconocer que teníamos problemas de salud mental y ahora pues con el paso del tiempo pues cuanto antes vayáis a buscar ayuda mejor será para vosotros.
Bueno, pues a mí me gustaría decir que es verdad que la salud mental está un poco como abandonada, es como la cenicienta de la salud un poquito, ¿no?, por llamarla de alguna manera, y que necesitamos mucha ayuda, mucha comprensión, porque yo hablo por mí, pero es que yo creo que los demás compañeros míos de Timón lo piensen, los demás enfermos como yo pues lo pensamos, que estamos un poco discriminados, como que nos miran por la calle, este no sé qué le pasa a esto, o está loco, no sé qué, o ha hecho esto, ha hecho lo otro, ha hecho no sé qué, ha hecho no sé cuánto. Entonces yo pediría pues que, y a lo mejor, yo no lo sé, yo no lo digo por mí, a lo mejor somos las personas más buenas del mundo, pero no me he equivocado, claro que sí, pero a lo mejor estamos malos por cosas mejor que no sé, cuando damos culpa, pues sin darnos cuenta nos hemos metido en cosas y sin saber, pues hemos puesto enfermos, ya está, tanto yo como mis compañeros y nada, un poco de comprensión y dar fuerza a los demás que estén también como nosotros, darle un poquito de fuerza y ánimo, como ha dicho Paco, para buscar ayuda primero en los profesionales y luego también en la familia y en los amigos.
Pues sí, la verdad es que también estoy de acuerdo con mis compañeros en todo lo que han dicho, que hay que buscar ayuda siempre que notes que algo va mal en tu vida, que te sientes mal, el no tener miedo, el animarse, el tener fuerza para para combatir esa enfermedad o ese trastorno que tenga. Y tienes que ser muy fuerte, porque esta sociedad a nosotros no... hay veces que vemos que no nos está ayudando, vemos todo lo contrario. Yo siempre he dicho que es una lucha constante el tener esquizofrenia o el tener algún trastorno bipolar o algún trastorno de la mente. Tienes que ser muy fuerte y seguir hacia adelante con los especialistas, con tu familia, tus familiares, tus compañeros, tus amigos.
Yo le diría a la sociedad que yo, como enferma mental, no me siento discriminada porque, no sé, porque tengo una forma de ser positiva, pero me gustaría que pensaran un poco en nosotros y que nos apoyaran, la verdad, porque necesitamos mucho apoyo y mucho cariño.
Pues bueno, damos las gracias a nuestros colaboradores por haberse prestado a dar estas declaraciones y contar un poquito su vida, así más o menos lo que piensan de la salud mental. También damos las gracias a todos los que nos están escuchando, muchas gracias de verdad, porque bueno, este programa se hace pues tenemos la suerte de contar con este taller. Este mes se hace para informar a los demás, para que si sirve de apoyo para alguien que nos escuche. Y nada, dar muchas gracias a los colaboradores y a todos ustedes por escucharnos. Hasta aquí la tertulia de esta semana y ya nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por escucharnos.
Y llegados a este punto, damos por finalizado el programa de hoy, esperando como siempre que los contenidos de esta semana hayan sido del agrado y entretenimiento de ustedes y que hayan disfrutado con cada una de las secciones. Damos las gracias, como cada semana, por haber estado con nosotros a Fran, Paco, Trella, Loli, Isa Maldonado e Isa Cerezuela. Con respecto a la asociación y en referencia a la parte técnica, agradecemos su presencia a José Gabriel y su ayudante Francis. Como jefe técnico de Remolino de Quijotes y en representación de Radio Ejido, nuestro amigo Forni, quien les habla, Óscar, agradecemos por supuesto al Ayuntamiento de Ejido, que como cada semana cede nuestro espacio en Radio Ejido. Nos vamos, una vez más, felices y dichosos de compartir este tiempo de radio con ustedes y les esperamos la próxima semana. ¡Saludos!
Toma mi mano y ve, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unidos. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que
yo seré el timón y tú mi vela. Y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras. Verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón.
Qué maravilla.